Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y el activista y periodista independiente Agustín López Canino salió de Cuba de visita a los Estados Unidos, pero este lunes descubrió en el aeropuerto internacional de Miami que el régimen cubano no le permitía regresar a su propio país. Agustín vino a este país como parte de un proceso de reunificación familiar. Su hija, que es ciudadana americana, lo trajo justamente porque no le permitían salir con una visa de turista. Cuando llegó a Estados Unidos se enfermó, estuvo algunos meses en el país, estuvo enfermo, estuvo ingresado en el hospital, pero al recuperarse intentó regresar. Bueno, para su sorpresa, la dictadura ha dicho que no puede regresar. La decisión se produce, además, después de años de detenciones, de vigilancia, de hostigamiento por su activismo. Vamos a hablar con él directamente para saber qué ocurrió y qué opciones tiene ahora. Agustín, ¿cómo fue que tú viniste? Con una reunificación familiar, pero la reunificación familiar es para residir en los Estados Unidos, no para ir y virar.
Sí, realmente no tenía otra alternativa. Yo estuve aquí en los Estados Unidos hace 7 años. Cuando regresé a Cuba, no se me quiso dar pasaporte, estaba entre los regulados, y hasta el 2019, del 19 para el 20, me comunicaron que podía hacer de nuevo el pasaporte.
¿Cómo fue el proceso ahí en la aerolínea que hayas estado, ¿no?, para regresar a Cuba? ¿Qué fue lo que te dijeron?
Mi hija, que es la que atiende todo mi estancia aquí en los Estados Unidos, porque yo desconozco aún en muchos procesos acá en Miami, ella me había sacado el pasaje 15 días antes. Entro al aeropuerto de Miami, revisan cuando me van a despachar. La gente de aduana me dice que no podía viajar. Primero pregunta a mi hija que si habían cambiado mi pasaje para Cuba, y ella le dice no. Buscan en la lista entre las dos y me dicen que no estaba autorizado para abordar el avión porque el régimen castrocomunista no me recibiría. No dijo régimen. El régimen lo digo yo. Ella dijo que el gobierno de Cuba no aceptaba mi entrada a la nación cubana.
¿Cuando tú eres cubano?
Desde luego. Nunca, ni tan siquiera he intentado. Yo era maquinista naval, había viajado cuando joven, hasta los 30 años estaba viajando, había estado en varios países en el mundo y nunca había intentado quedarme en ningún país, ni tampoco estoy dispuesto a aceptar la expulsión de mi país. Siempre lo he dicho bien claro. Mi país es Cuba, mi patria es Cuba, mi tierra es Cuba, y allí con mis cubanos, suceda lo que suceda, yo quiero estar siempre. No tuve alternativa. Hice la reunificación familiar porque no tenía alternativa para que me dejaran viajar. Cuando me negaron el pasaporte, me habían hecho varias invitaciones. La Fundación Conrad me había invitado a México a una estancia de conferencia de derechos humanos y no me habían permitido salir. También en la ocasión de la OEA, cuando se realizó en Panamá, tuve una invitación y tampoco se me permitió salir del país.
Claro, ellos aprovecharon la coyuntura de que tu hija te estaba invitando como ciudadana americana a Estados Unidos y ellos pensaron que no regresarías más. Entonces dijeron, esta es la oportunidad de quitárnoslos de arriba. Por eso te dejaron ir y te prohibieron.
Aquí hay algo interesante, porque yo creo que las instituciones gubernamentales deben tener algo de seriedad, independientemente de lo que ha sucedido con el régimen castrocomunista, que le ha mentido a la población. Pero yo creo, porque yo creo que las instituciones gubernamentales, y más cuando se trata de militares, deben tener algo de ética, de veracidad. El teniente coronel Landín, bueno, no recuerdo ahora cómo se hacía llamar, me garantizó que yo podía salir y entrar al país, que no iba a tener ningún tipo de problema. Después me lo ratificaron los dos agentes de seguridad que dicen que me tienen para atenderme, pero no me atienden nada, porque todas las cosas de mi casa para yo sostenerme las tengo que buscar yo. Entonces eso no es atención. Pero bueno, ellos dicen que me atienden. Unos días antes de yo salir, me habían ratificado que yo no tenía ningún impedimento de salir y entrar al país. Si ellos me dicen lo contrario, por supuesto, en ningún momento habría optado por salir del país. Aunque no tuviese la oportunidad de abrazar a mis nietos y a mis hijas, pero no lo hubiese hecho. No, de verdad que no. Pero ellos me garantizaron que podía entrar y salir del país sin problema. De hecho, quiero comunicar, yo no pertenezco a organizaciones políticas, a ningún partido político de oposición dentro de la nación. Yo soy simplemente un hombre que dice lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, lo que busca para, no solo para el progreso de mi nación, sino para buscar cada día un mejor ser humano. Tremendo. Y eso lo corrobora mi canal, mi blog, mi Twitter y todas las declaraciones que he hecho públicamente. No trabajo o clandestino en ningún momento.
Agustín, es justamente lo que estamos hablando, es profundamente indignante y profundamente serio. Estamos hablando de que el fin de semana vimos desterrar a Luis Manuel Otero Alcántara. Te vas, no vas a caminar libre por las calles, aunque lo hayan metido en la casa, en la playa y todo lo que nos contó Luis Manuel, que le dieron hasta cerveza y todo. Lo más importante aquí es votaron a un cubano de su país. En el caso tuyo, no solamente te engañaron diciéndote, no te preocupes, ve que te vamos a dejar regresar. Y cuando fuiste a regresar, no te dejaron. O sea, están impidiendo la entrada de un cubano a su propio país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que ninguna persona debe ser impedida de regresar a su propio país. Hay una nueva ley de inmigración. Esta gente se pasan por el arco todo.
Conozco eso, su proceder, pero hay algo que yo consideraría importante. Si yo le debo algo a la justicia, al régimen castrocomunista, yo prefiero estar dentro de la isla, ser juzgado, ser encarcelado dentro de la isla, a vivir libre acá en los Estados Unidos de esta forma. Nunca he aceptado ser un exiliado político, ni ser un exiliado simplemente, ni huir de mi país. Nadie tiene derecho, ningún ser humano tiene derecho a expulsarme de mi país, a sacarme de mi casa, a no dejarme regresar a mi tierra donde he vivido ya 70 años, 69 porque uno lo llevo acá, allí donde cultivé mis árboles, mi arboleda de mango, donde he realizado toda mi vida. Es una parte espiritual que yo amo.
¿Qué familia te queda en Cuba?
A excepción de mis hijas que están acá, todo el resto de la familia, todos están allá.
¿Y qué te dicen ellos?
Imagínate el sobrinito, que lo quiero como un hijo, que lo prácticamente lo crío, que tengo al lado, dice, tío, me mandó un mensaje que qué sufrimiento sentía porque no me dejaran entrar y darme un abrazo y eso. Yo ayer contaba en una directa que hice y sacaba ahí el juguetico que le llevaba, los zapatos que le llevaba, la otra ropa y todo, ya yo lo había enviado para Cuba, ya está en Cuba prácticamente. Suerte que aquí se pueden comprar ropa y tengo amigos que me han llamado y me han mostrado su apoyo, que lo necesito mucho en estos momentos, porque en verdad yo no esperaba un golpe tan bajo, tan sucio, tan indigno hacia mi persona. Yo sí sabía que podía tener problemas dentro de Cuba. Mi labor yo no la voy a dejar en el lugar donde esté, no la voy a dejar porque es una labor humana, moral, de valores, y no la voy a dejar. Y yo sabía que dentro de Cuba podía tener problemas. Yo lo que nunca pensé, de verdad, no lo iba a entender, que una de cierta forma y esto no es ofendiendo ni intentando reprocharle a nadie, una aerolínea me iba a negar, me iba a cortar las alas o lo poquito que me quedaba de alas desde la base, ¿ves?
Las aerolíneas no te pueden montar si el gobierno del país no te acepta. Eso es una política internacional. Sí, en realidad es un tema del régimen cubano, que es el que no te acepta allí, más allá de la aerolínea. La aerolínea solo cumple con las leyes de cada país.
Me he estado documentando, pero a mi forma de ver, yo no sé. Yo tengo todos los documentos legales para abordar el avión y no entiendo, en verdad, yo no lo entiendo. Tengo que decir que no lo entiendo porque la ética que yo asumo va mucho más allá de cualquier interés o de cualquier acción que pueda, por lo menos, lastimar un derecho ciudadano, un derecho humano y esos derechos que me dio Dios sobre esta tierra. Ahora mismo estaba yo redactando una carta de reclamación a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas. Y después no me he podido documentar a ver si puedo hacer un reclamo a la embajada cubana habilitada aquí en los Estados Unidos. Pero tengo que buscar asesoramiento de algún abogado, alguna persona que conozca los procesos, porque realmente yo no los conozco.
Estoy seguro que muchos abogados ven este programa, así que estoy convencido que te van a ayudar y estaremos muy pendientes de tu caso. Gracias, Agustín.
Gracias a ti y a todos los que hacen una labor humana de comunicación en defensa de los derechos humanos que nos corresponden a todos solamente por condición humana.
Un abrazo y nos mantenemos en contacto.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Casi un centenar de jóvenes cubanos murieron o desaparecieron durante el servicio militar activo en los últimos 25 años, según una investigación del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. El estudio documenta además al menos 97 casos, pero advierte que la cifra real puede ser muchísimo mayor por el silencio oficial de las Fuerzas Armadas cubanas. Hablamos con su autor, el investigador José Manuel González Rubines. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ti, Mario, por invitarme. Buenas tardes.
Primero, José Manuel, nos gustaría saber cómo llegan a la cifra de 97 muertos y desaparecidos y qué nivel de certeza tienen sobre cada uno de estos fallecidos que han sido documentados.
Bueno, este es un trabajo colectivo. Es un trabajo que ha emprendido durante varios años Archivo Cuba, que dirige María Huerlau. Y es un trabajo que también tiene como protagonista a Alfredo, cuyo hijo es uno de los del muchacho que se suicidó en el servicio, Alfredo González. Muy activo en redes, es el administrador de varios grupos sobre este tema del servicio. Además del trabajo de ellos, ha habido un trabajo también que he hecho yo de investigación y sobre todo, y con esto respondo a la segunda parte de tu pregunta, de comprobación. Nosotros hemos dejado por el camino muchísimos casos, o sea, decenas de casos. Decenas de casos que no hemos incluido porque es tan vago como yo recuerdo que en mi unidad murió un muchacho. Eso nosotros no podemos incluirlo si no sabemos cómo se llamaba, si no podemos hablar con alguien que lo conoció directamente. Y de estos te puedo decir que estamos hablando de decenas de casos. También nos quedamos en el 2001. Tenemos muchos casos de más atrás, ni hablar de los casos, por ejemplo, relacionados con la guerra de Angola. Pero hemos querido quedarnos en este momento, digamos que en la última parte del fenómeno. De hecho, si vemos la distribución temporal de los casos, nos damos cuenta que la mayor parte de ellos se concentra después del 2018, lo cual no da cuenta únicamente de un agravamiento del fenómeno, sino recordemos que en el 2018 los cubanos empezaron a tener datos móviles en el teléfono. Entonces, a partir de ahí fue que se quebró el monopolio informativo y eso nos ha permitido rastrear muchos casos que han salido, que la gente lo ha publicado en sus redes, los ha publicado, han salido publicados en medios. Por supuesto, todos estos casos nosotros hemos salido a comprobarlo, porque de hecho muchos de ellos son vagos. Y entonces nosotros, en nuestra base de datos, que no está reflejada con todos los nombres en la investigación, están los nombres, las edades, los lugares donde murieron, cómo murieron y todo esto.
Ahí va, ¿no? ¿Qué les impide conocer la verdadera dimensión de las muertes? Porque ustedes dicen que puede ser mucho mayor.
Hay varias razones. Hay muchas familias que simplemente nunca denuncian el caso. Hay muchos casos que nunca llegan a saberse y al final uno tiene un entorno de investigación limitado, ¿no? Porque uno conoce lo que sus fuentes inmediatas le pueden contar, o lo que ha salido a las redes o a los medios. El resto es muy difícil conocerlo. De hecho, hemos llegado a muchos casos de estas decenas que te digo que han quedado en el camino, que incluso llegamos a hablar con la familia nos dice, yo no quiero que esto se sepa. O sea, y al final no nos dan ningún dato. O sea, nos confirman que realmente murió un familiar suyo en el servicio militar, pero no nos dan ningún dato. Entonces, nos parece que en aras de mantener, digamos, que la uniformidad de la base de datos, pues no vamos a incluir un caso que sea XXXX simplemente porque una persona de la familia lo confirmó. Al final también esto, más que el trabajo como tal de sacar el dato, lo que busca es demostrar algo que es un fenómeno real que sucede, ¿no? Más que sacar el dato, porque de hecho, como dice el informe, lo primero que nosotros decimos, estos 97 no son todos. Entonces, eso es lo que hace que muchos casos nunca se sepan, porque hay muchas familias que no quieren y hay muchos que simplemente no llegan a las redes o a los medios o demás.
Ahora, José Manuel, el suicidio aparece como la causa principal, 33 casos. ¿Qué condiciones dentro del servicio militar empujan a jóvenes de 17, 18 años, 19 años a quitarse la vida?
Yo comparaba hacía un tiempo, salvando las enormes distancias, el caso del servicio militar con la prisión política. Estos jóvenes realmente están presos. O sea, son muchachos que no quieren estar en el servicio militar, a los que se lleva para una unidad, cada vez en condiciones más precarias, porque en la medida en que se ha precarizado la situación del país, por supuesto que se precariza también la situación en las unidades. Tenemos reportes de algunos donde se vive un poco mejor y otros donde se vive muy mal. Entonces, estos muchachos son sacados de sus entornos, muchas veces puestos a cientos de kilómetros de sus casas. Yo lo referenciaba puntualmente el caso de uno, que es de los últimos casos, un caso de inicio de año de un muchacho que se suicidó. El muchacho estaba en La Habana y era de Ciego de Ávila, o sea, de alguna provincia a muchísimos kilómetros de su casa. Eso en este momento en el país es casi como vivir en planetas distintos. O sea, un país además que no tiene transporte, ¿cómo esa familia puede ir a ver a ese muchacho y cómo ese muchacho puede ir a ver a esa familia? A eso le suma, como te decía, las condiciones precarias de que no tienen alimento, que no tienen agua, que no tienen electricidad como no hay en todo el país. Y a eso también tienes que sumarle una situación en la que están expuestos por lo general a trabajos forzados, a maltrato, a bullying, a todo esto. Además, están literalmente presos, están ahí contra su voluntad. Muchos de ellos, muchachos que incluso a lo que aspiran es a estudiar o algo así. Entonces, esto genera una situación que los pone al límite. A ellos se agrega un fenómeno que es, digamos, que más reciente comparado con otros años, y es el hecho de que las comisiones médicas han bajado los estándares. O sea, antes había un conjunto de patologías que hacía que las personas no fueran al servicio. Ahora, a falta de jóvenes, porque ahí reflejo el dato, ha bajado muchísimo, creo que un 24%, algo así, la cantidad de jóvenes en edad militar. Entonces, lo que sucede es que las comisiones militares están dejando entrar más jóvenes. Eso explica, por ejemplo, casos puntuales que también se mencionan en el informe de muchachos que tenían un dictamen médico que decía, esta persona tiene problemas mentales, no debe estar sometido a estrés y no debe portar armas. Sin embargo, le dieron un arma para que fuera a hacer guardia y se dio un tiro. Entonces, todo esto yo creo que es el caldo de cultivo perfecto para que estas cosas sucedan. Y de hecho, sabemos que sucede mucho más de lo que estamos viendo. No hace mucho reportaba yo en mis redes sociales el caso de un muchacho que intentó suicidarse. O sea, este no es uno de los 97. Este muchacho no murió, pero lo intentó. No sabemos cuántos lo intentan y no lo logran. Y no sabemos sobre todo cuántos están sometidos a situaciones límites para ello. De hecho, ha sido completamente casual, pero es muy llamativo que haya salido este informe esta semana en la que hemos tenido constancia de dos casos muy graves, distintos entre ellos, que es el caso de un muchacho que tuvo un accidente con la electricidad, con la 33.000, y está en una situación súper precaria porque su madre es quien lo cuida y su madre también está enferma. Y el caso que creo que se reportó ayer o antier en Cárdenas, de un muchacho que le disparó y mató a un oficial que supuestamente, presuntamente hasta ahora, no está todavía confirmado, entró a robar combustible a su unidad, le estaba de guardia y, bueno, pues cumpliendo el protocolo, le disparó. O sea, estos dos casos ilustran fenómenos que no están en el informe. O sea, porque nosotros no hemos podido contabilizar accidentes y no contabilizamos estas otras situaciones. O sea, imagínate cómo queda un muchacho de 18, 17, 18, 19 años que de pronto dispara un arma y mata a otra persona. Ese muchacho no está ahí para eso, porque además él no quiere ser militar, es un recluta, y lo han puesto a cumplir una misión y lo cumple, pero yo estoy seguro que genera un trauma. En la mayor parte de ellos lo declaran de esa manera, que situaciones de este tipo generan traumas casi de por vida, ¿eh?
Yo me imagino que el régimen cubano, si tenga todos estos informes en su poder, y que sí haga todo este conteo, pero sencillamente no hablan de eso, no lo publican. Mensaje para la gente que trabaja ahí adentro y que puede ayudar a que se conozca la verdad: aquí estamos, ustedes tienen mi número, es público, saben que yo garantizo el anonimato total. Espero los documentos. También el informe habla de negligencia grave, menciona tragedias como por ejemplo el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, la explosión en Melones. Recientemente me contactaron para hablarme del tema de Melones. Estoy detrás de eso, las familias de Melones. Como les dije, cuando muchos de ustedes me escribieron para denunciar lo que estaba pasando y todos tenían miedo. Si ustedes no hablan por sus hijos, nadie va a hablar por sus hijos. Al gobierno cubano no le importan a esos muchachos. Y el ejemplo claro está que los dejaron morir allá adentro. Entonces, por favor, yo sé que hay más información de lo que pasó en Melones. Salgan y díganlo por la memoria de sus hijos. Es importante. El miedo no puede ser mayor que la voluntad que tú tengas, el cariño que tú tengas, el amor que tú le tengas a ese ser querido que murió en un lugar donde no tenía que estar. Y ahí viene mi pregunta para ti, José Manuel. ¿El Estado cubano utiliza a estos muchachos sin preparación ninguna para tareas de alto riesgo?
Exacto. Esto es lo que explica también la cantidad de accidentes e incluso también la cantidad de suicidios. O sea, son muchachos que, fíjate la línea cronológica, o sea, salen de la secundaria, van algunos al pre, otros a otro tipo de enseñanza, e inmediatamente después los llevan a una unidad militar, donde están sometidos a disciplina militar que ellos no escogieron, porque quien escoge la disciplina militar porque le gusta, pues está muy bien, pero de una disciplina militar que ellos no escogieron, y los someten además, por un lado, a trabajos forzados que muchas veces generan accidentes, como el de este muchacho que se electrocutó, y ahí hay algunos que han muerto por electrocución, y otros, negligencias graves como esta. O sea, los muchachos de supertanqueros de Matanzas fueron a intentar solucionar un fuego para el que incluso los bomberos profesionales no estaban preparados, mucho menos ellos, que eran niños. ¿Qué sucedió? Bueno, pues murieron calcinados. Sus familias recibieron una urna con cenizas. Estos muchachos de Melones estaban metidos en unos huecos que sabrá Dios qué mantenimiento tenía. Y bueno, pues ¿qué sucedió? Pues que ahí se quedaron. Entonces, a esto lo somete el régimen a falta también de otro tipo de mano de obra. O sea, es mano de obra muy deseable. Es mano de obra que tienen prácticamente gratuita, porque lo que se le gratifica es insignificante, prácticamente gratuita para hacer cualquier tipo de actividades. Y sobre todo, yo creo que lo peor de esto que no tienen cuidado en qué actividades los ponen a hacer. O sea, no, quizás tú me dices, mira, lo que los pones a labrar la tierra, a cultivar, no está bien porque esos muchachos no tienen que estar haciendo eso. O sea, ellos no están para eso, no está bien. Pero no es lo mismo eso que te metan en un túnel lleno de explosivos que de pronto explote, o que te manden a apagar un incendio cuando tú no tienes la capacidad ni el uniforme ni el habituallamiento para hacerlo.
Ni había
Entonces,
manera,
es realmente muy grave.
Ni había manera posible de apagar ese incendio.
Exacto, de la base, exacto, por supuesto.
Con un tanque de agua, que fue con lo que lo mandaron.
Exactamente.
Eso fue una irresponsabilidad total. Hasta el día de hoy no hemos visto a nadie juzgado, a nadie que haya renunciado públicamente a algún alto mando, que son los dirigentes del régimen cubano. Ninguno. Y lo mismo con...
Al contrario, Mario, déjame señalarte. Algunos casos de estos muchachos que han fallecido, sus padres, entre los cuales está Alfredo, han intentado durante años reclamar responsabilidades. Y sabes lo que han recibido, ¿no? Represión, citaciones de la seguridad del Estado. Alfredo lo iban a llevar preso, lo iban a llevar preso por una causa de esta que les inventan. Y no es el único. Hay otros que también le ha sucedido lo mismo. Entonces, contrario a responsabilidades que deberían salir o transparencia y demás, lo que han recibido ha sido todo lo opuesto. O sea, un sistema de justicia que no funciona y que dan contra un muro y contra el muro de la represión que está todavía peor. O sea, imagínate, es un duelo agravado para esa familia.
Así es, desde aquí mi abrazo, mi solidaridad, mi cariño para Alfredo, que es una de las personas más valientes que conozco. Y sinceramente, cuando tuve que contar la historia de Alfredo, las lágrimas se le salen a uno oyendo hablar de Alfredo. Sí. Impresionante el dolor de ese padre. Después de revisar estos 25 años de expediente, ¿se puede afirmar, José Manuel, que el servicio militar activo cubano representa hoy un peligro para los jóvenes que están obligados a cumplir?
Sí, absolutamente. O sea, sin lugar a dudas. Lo peor de esto, cuando nosotros nos quitamos quizás el traje del investigador, del periodista, de la persona que se está acercando desde las ciencias sociales a este fenómeno, a mí me sucedía mientras escribía el informe, mientras conversaba con los padres y demás, yo lo que pensaba es qué absurdo es esto. O sea, es que esto es tan absurdo. ¿Por qué estos muchachos tuvieron que morirse? O sea, estos muchachos no tenían que haber estado en... Te das cuenta que al final lo que está en la base de esto es un conflicto que es el conflicto que sirve de base al régimen. O sea, el permanente conflicto con los Estados Unidos, que nos van a invadir en cualquier momento, que es el enemigo y que no sé qué. Y entonces esa situación de plaza sitiada, que es la misma que ha servido para reprimir intelectuales, periodistas y demás, es la que sirve para movilizar año tras año a generaciones y generaciones de jóvenes cubanos y ponerlos en estas situaciones de peligro. Por supuesto, sin lugar a dudas, el servicio militar en este momento, igual que en otros momentos, pero bueno, en este, que es el que estamos hablando, es absolutamente peligroso para nuestros jóvenes y tiene que ser modificado. Yo entiendo que en otros países existen determinadas formas de servicio militar, quizás debería valorarse alguna, pero eso tiene que ser ya en democracia. Porque un servicio militar absolutamente politizado como este, que lo que está es defendiendo más que la soberanía del país, defendiendo el status quo y el poder que nos ha llevado a esta situación terrible en la que estamos, yo creo que eso sí tiene que ser abolido, pero de raíz. Y después entonces decidir si queremos tener algún tipo de servicio militar o no, y quizás probar una fórmula como la de Costa Rica, por ejemplo, o como otras que han sido exitosas en la región.
Sabemos para lo que usan el servicio militar el régimen cubano, y definitivamente es una cosa vergonzosa. Y lo otro, ¿no? Lo que mencionabas, está hecho para defender al poder, para defender a los Castro, que son los que hoy viven a costa de ellos y todos, porque es, decimos los Castro, pero alrededor de los Castro hay una clase, hay un grupo de marqueses, condes, regresamos a la Edad Media, sí, es una corte, tienes al marqués Chamizo, al otro que es el conde de Marrero por allá, y sí. Y todos viven a costa de eso. Eso es lo que está defendiendo el sistema. O sea, es ese privilegio de esa gente que no pasan trabajo, que sus hijos no van al servicio militar. A mí, que me enseñen las fotos del hijo de Marrero en el servicio militar. Yo quiero ver las fotos del hijo de Marrero en el servicio militar. Y las que yo tengo son de piscinas, en hoteles, de viajes en jet. El otro, el hijo de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, que anda haciendo negocios en España con el sufrimiento del pueblo cubano, haciendo millones de dólares a costa de intermediar entre empresas para que inviertan en el régimen cubano. Y el tipo dice, no, si mi papá firma lo que sea. Y así funciona. Así es. Es duro y duro. Gracias, José Manuel, y estaremos pendientes.
Gracias a ti, Mario.
Las familias que tengan fallecidos en el servicio militar, pónganse en contacto. ¿Cómo lo pueden hacer, José Manuel? ¿A través de Facebook?
Sí, mis redes sociales me pueden encontrar, es muy fácil. Me escriben, me han escrito muchas personas. O sea, después que hemos empezado con este tema, muchas personas me han escrito, algunos con casos que hemos incluido, otros con casos como estos que te comentaba. Recuerdo que murió un muchacho en el que no incluimos, pero igual lo agradecemos siempre.
En honor a la memoria de estas personas que fallecieron en un lugar que no tenían que estar, así, por favor, escríbanle a José Manuel. Hagamos que esos nombres queden para la historia. Gracias, José Manuel.
Gracias a ti, Mario.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mi Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.